Bueno, vamos a comenzar la clase. Antes de iniciar este estudio bíblico, ya sabemos pues lo que estamos presentes, cuál es el protocolo a seguir como familia real. Pues nosotros tenemos esta provisión divina de la confesión para poder estar en comunión con el Señor y para poder entender la porción espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la información, nos a recibir el día de hoy, y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Este es el incremento número 1023, la lección 1023. Y estamos viendo el asunto en el capítulo 21, versículo 1, del nuevo cielo y la nueva tierra. Antes de entrar ahí, me gustaría pasarlo por el recordatorio que se encuentra en Apocalipsis 3:21, para que nosotros podamos tener el norte, el compás, viendo hacia Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Nos dice claramente que al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El vencedor es aquella persona que persiste, crece espiritualmente, conoce la palabra de Dios, y por medio del conocimiento de la palabra de Dios, recibe el querer como el poder hacer la voluntad de Dios en amor para tener la máxima producción espiritual aquí en la faz de la tierra. Entonces, esta es una promesa de las 7000 promesas que se encuentran en la Biblia, que está respaldada por la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Yo simplemente se la recuerdo porque nosotros tenemos algo muy precioso en nuestra vida. Nosotros, mientras que conocemos la palabra de Dios, no perdemos el tiempo. No importa qué hagamos en la faz de la tierra, qué tipo de trabajo desarrollemos, qué clase de errores cometamos, nada de eso cuenta. Lo que cuenta es que tú estás creciendo y conociendo al Señor, y Él va guiando tu vida a través de su palabra para darte la máxima bendición aquí en la faz de la tierra, y posteriormente el gobierno milenario. Cuando Él venga y se siente en su propio trono, nosotros juntamente con Él vamos a gobernar, y créame, lo que es lo único que vamos a querer hacer. Para eso estamos diseñados y para eso venimos en la segunda oportunidad. Bueno, y todo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es parte de la segunda herencia. Permítame darle el trasfondo de lo que estamos viendo en estos momentos, comenzando con el capítulo 20, versículos 6 al 15. Dice lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Ahí tienen ustedes el reinado. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas era como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el versículo 11 nos dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados en base a las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, no según sus pecados, porque los pecados ya todos han sido pagados en la cruz, y las personas que no aceptaron ese amor de Dios son los que han escogido estar en el lago de fuego. En el versículo 14 nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y hasta la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahora estamos viendo pues el asunto de los nuevos cielos y la nueva tierra. Se encuentra en Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Aquí tenemos algo muy interesante porque nos da una figura mental para que nosotros podamos apreciar lo que va a pasar. Y esto es algo que tiene una gran cantidad pues de información dentro del mismo libro. En la clase anterior nosotros concluimos con la siguiente pregunta: ¿podrá ser que está describiendo y viendo al milenio? cuando habla del versículo 21, o está hablando de una nueva creación de nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, el capítulo 20 habló del reino milenario, del reino mesiánico descrito en el Antiguo Testamento. Y de la manera que nosotros hemos escuchado la enseñanza de este tema es que el capítulo 21 se dirige al periodo donde Dios vuelve a crear los cielos y la tierra presente. Sin embargo, hay algunas personas pues que creen que el capítulo 21, y esto incluye algunos eruditos que se adhieren a las dispensaciones, que es el punto de vista que nosotros utilizamos para ver la Biblia. Las dispensaciones tienen que ver con la administración divina del tiempo, por segmentos, así como se administra a un niño de una manera diferente cuando es un bebé, cuando es un infante, cuando es un joven de 10 años, cuando tiene 15 años, cuando tiene 20 años. Siempre es diferente el trato que tiene con una persona de acuerdo a su capacidad mental y a cómo puede recibir la información. Entonces, de la misma manera, Dios administra la historia a través de la información que va otorgando en los periodos consecutivos de la historia humana. Entonces, aquí vemos que hay algunas personas que creen que el capítulo 21 no es hablando de una nueva creación de los cielos y la tierra, sino que es otra manera de ver los eventos que tomaron lugar en el capítulo previo. Eso es algo muy interesante, porque el apóstol Juan ha hecho eso anteriormente. Él te da información de un punto de vista y después lo enfoca de otro punto de vista. Es la misma información, pero vista de otro punto diferente. En un capítulo te da la vista panorámica y en el próximo capítulo regresa la mira y mira el mismo periodo de tiempo y enseña diferentes aspectos del mismo. Entonces, con eso en mente, pues, tenemos que indagar aquí la información que tenemos para cerciorarnos, pues, de que es correcto en la aplicación que tenemos y cuando hacemos el estudio de estos versículos, que sea fidedigna la información que tenemos, que no se refiere a otra cosa, porque no puede referirse a dos cosas a la misma vez, se refiere a una o se refiere a la otra. Entonces, además de esto, hay un par de capítulos en que la frase nuevo cielo y nueva tierra es utilizado no para describir una recreación futura del planeta y del universo, muy importante, sino que es utilizado para describir el reino milenario. Y eso es algo importantísimo, porque si lo describe de esa manera en otros lugares en la Biblia, entonces algo tiene que ver con, tenemos que indagar por qué sale de esa manera. Entonces, yo conozco un grupo de pastores que se han especializado en el tema de los asuntos del porvenir. Son gente muy erudita, muy, muy estudiados específicamente en esa área y hacen investigaciones muy profundas en el tema. Recuérdense que no todo el mundo tiene los mismos dones. Hay personas que tienen un don específico y tienen la mente específicamente diseñada que les gusta indagar hasta el detalle más pequeñito en un tema en particular. Y estas personas que yo conozco son personas que se especializan de esa manera y tienen la cabeza y el deseo y el tiempo para hacerlo. Entonces, ellos están de acuerdo con este punto de vista. Bueno, entonces, tenemos este asunto de estos capítulos que se encuentran en el Antiguo Testamento que hablan del tema. Y yo les he comentado a ustedes que toda la información que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclada en el Antiguo Testamento. No está inventando cosas nuevas el apóstol Juan cuando escribe las cosas que el Espíritu Santo le ha revelado. El Espíritu Santo, pues, concuerda toda la información dada a los pasados con la información dada a los que están en el futuro. Entonces, estos capítulos nos permiten ver a nosotros esto mucho más claro, de una forma más precisa. Entonces, permítame darles la información que he logrado recopilar, pues, estas fuentes que les mencioné. En lo que concierne al sistema de la interpretación, cuando vemos un término o una frase, buscamos para ver si existe un precedente donde ha sido utilizado. Primero que todo. Y hay que regresar entonces al lugar donde se utilizaron en el pasado para ver cómo esa frase o término es definido y utilizado en esos contextos anteriores. Porque nos dan la pista de lo que se trata. El primer lugar donde encontramos esta frase, el nuevo cielo y la nueva tierra, es en Isaías 65:17. Y en Isaías 66, o sea que hay dos lugares en Isaías al cual se dirige este profeta al periodo del reino milenario, con esta frase. Son los primeros lugares que se encuentran en forma cronológica en la Biblia. Claro está que también tenemos que ver el contexto en el que se encuentra la palabra, porque el contexto determina el significado. El contexto siempre es crítico, entonces, para definir los términos y para entender las frases de la manera apropiada. Tenemos que tener eso como trasfondo para ubicarnos de la manera correcta. Entonces, antes de abordar a este versículo, veamos pues el trasfondo, y aquí tenemos un procesamiento en contra de Israel, un procesamiento jurídico. Está haciéndole una causa, están causando a Israel. Entonces, debido a la manera en que ellos, hablando del pueblo judío, rechazaron a Dios en el Antiguo Testamento, y debido a la idolatría por su desobediencia a la ley mosaica, entonces vemos que en los primeros 7 versículos Dios recuerda cómo continuamente Él inició esa relación con Israel, pero ellos la rechazaron. Estamos viendo a Isaías 65, el versículo clave que vamos a ver es el número 17, pero los quiero traer al antecedente, al contexto. ¿Por qué Él dice que va a ser el nuevo cielo y la nueva tierra? Entonces, en el contexto, vemos aquí en Isaías 65, del 1 al 7, lo siguiente. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Comienza este el Señor hablando. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. De paso les digo que esto todavía existe dentro del pueblo de Israel. Yo estuve conversando con un señor judío hace muy poco, y que esta información, ellos todavía se preguntan, ¿por qué permite Dios que mueran 7 millones de judíos en un holocausto? ¿Okay? Este es un pasaje bíblico al cual hay que llevarlo, porque ellos, no importa cuánta información le des acerca del Mesías, rechazan al Mesías, rechazan a su Creador. Entonces, porque no creen que es Él, ¿no? Ellos no consiguen, porque le han puesto en la cabeza cosas que no deben estar ahí, pero si ellos van a los libros del Antiguo Testamento y leen estos libros, por su propia cuenta se van a dar cuenta de que sí es así, que Jesucristo es el Mesías. Es el único que tiene suficiente información que va de acuerdo a la ley mosaica, que con la exigencia de los testigos que ellos tenían, que puede ser el Mesías. Es el único. No hay otro. Hay evidencia contundente y numerosa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense lo que le está diciendo. Aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso en los altares, que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas, que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro, que dice, manténganse alejados, no se me acerquen, soy demasiado sagrado para ustedes. Todo esto me fastidia como humo en la nariz. Es un fuego que arde todo el día. Ante mí ha quedado escrito, no guardaré silencio, les daré su merecido, lo sufrirán en carne propia. Por tanto, por las iniquidades de ustedes como por las de sus padres, dice el Señor, por cuanto ellos quemaron incienso en las montañas y me desafiaron en las colinas, les haré sufrir en carne propia las consecuencias de sus acciones pasadas. Porque ellos no querían conocer al Señor, no les interesaba, no importa cuándo se lo decías, ellos seguían en su terquedad. Entonces, como pueden ver aquí, queda revelado cómo Dios una y otra vez le dio a la nación todas las oportunidades para que se acercaran al Señor. Los perseguía en amor, pues. Pero ellos lo rechazaron, pues. Esa es la acusación jurídica en contra del pueblo de Israel en los primeros 7 versículos. Y después estamos viendo en este momento el contexto del versículo 17, capítulo 65 de Isaías, viendo el uso de la palabra crearé un nuevo cielo y una nueva tierra. Y el contexto en que lo estamos viendo tiene que ver no con la nueva creación de nuevo cielo y nueva tierra, sino con el contexto del reino milenario. El apóstol Juan nos está dando una visión diferente de lo que es el reino milenario. Entonces, es la acusación jurídica en contra del pueblo de Israel en los primeros 6-7 versículos. Y después, en el versículo 8, hay un cambio hacia el relato de cómo Dios los bendijo y que siempre existirá una bendición para el remanente dentro de la nación. Que Dios no va a juzgar a todos ellos, que no los va a destruir a todos, que es una promesa de bendiciones futuras para el pueblo de Israel. Siempre tiene algo maravilloso para el pueblo de Israel, a pesar de la terquedad de su cuello duro, como dicen en otros lugares la palabra de Dios. Entonces, veamos Isaías continuando, Isaías del 8 al 10. Así dice el Señor. Cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas, dice, no voy a dañarlo porque todavía tiene jugo. Del mismo modo actuaré yo por amor a mis siervos. No los destruiré a todos. De Jacob sacaré descendientes y de Judá a los que poseerán mis montañas. Ahí donde está el santo monte. Las heredarán mis elegidos y ahí morarán mis siervos. Para mi pueblo que me busca. Fíjense que es el pueblo que busca a Dios. El pueblo que busca a Dios venía y escuchaba la palabra de Dios. El que no, no le interesaba. Sarón será redil de ovejas y el valle de Acor, corral de vacas. Después en el versículo 11 regresa pues a la acusación jurídica y declara lo siguiente el Señor entre los versículos 11 y 16, que es el preámbulo inmediato al versículo 17. Dice lo siguiente, dice, pero a ustedes que abandonan al Señor y se olvidan de mi monte santo, el templo, ¿okay? Que para los dioses de la fortuna y del destino preparan mesas y sirven vino mezclado, los destinaré a la espada. Todos ustedes se inclinarán para el degüello. Fíjense que siempre ha pasado esta. Ya Dios sabía que iba a haber una persecución del judío enorme en el transcurso de la historia porque Satanás odia al judío porque representa la promesa de Dios. Pero Él permite que esto pase por el extravío del pueblo de Israel. Son personas bellísimas y tú hablas con ellas, son personas tan agradables, tan lindas personas, pero no quieren conocer al Mesías. O sea, ellos se rechazan. Uno de los problemas que tienen es que en estas diferentes sinagogas no hablan, por ejemplo, de Isaías 65. Hay profetas que ellos no tocan o te dan una información esporádica de lo que es este Isaías. Y no hablan del Mesías porque todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Todo apunta al Señor Jesucristo. Entonces, después dice, porque llamé y no me respondieron. Hablé y no me escucharon. Más bien, hicieron lo malo ante mis ojos y optaron por lo que no me agrada. Por eso, así dice el Señor Omnipotente. Mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes sufrirán de sed. Mis siervos son los que me sirven, los que me conocen, los que quieren crecer conmigo, los que quieren que yo los apaciente. Esos son sus siervos. Los otros no. Idéntico de lo que pasa entre el gentil. La persona que persigue al Señor va a ser apacentada, va a tener paz, va a tener comida, va a tener seguridad, va a tener las cosas que necesita para vivir una vida agradable, va a estar lleno de felicidad. Ustedes saben que en la esfera divina de amor y poder, la octava categoría es la felicidad de Dios. El que conoce a Dios sabe que Dios lo ama, que Dios tiene un plan para su vida, que nunca lo deja solo y que Él va a tener lo mejor y lo máximo para él. O sea, tiene prosperidad esta persona. ¿Por qué? Porque no anda con tonterías, conoce lo que es la verdad, se apega a lo que tiene que hacer, trabaja para el Señor y ahí viene entonces la gran bendición del Todopoderoso. Dicen, mis siervos beberán, pero ustedes sufrirán de sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Mis siervos cantarán con alegría de corazón, pero ustedes clamarán con corazón angustiado. Si ustedes han visto alguna película o algunos cortometrajes, como le decían anteriormente, o también hacen lo que le llaman periódicos de cine, y han visto cómo al pueblo de Israel, personas, médicos judíos, cómo los nazis los obligaban a limpiar el piso con la lengua, el piso de la carretera donde la gente camina, que ellos se le hacían, los avergonzaban de una forma increíble, cómo trataban a las mujeres que cuando las llevaban a los campos de concentración las vestían enfrente de todo el mundo, ¿okay? Y las rapaban de cabeza, le hacían desastres. Y claro, hasta claman con corazón angustiado. Pero gemirán con espíritu quebrantado, dice el Señor. Mis escogidos heredarán el nombre de ustedes como una maldición. El Señor Omnipotente les dará muerte, pero a sus siervos les dará un nombre diferente. O sea, las personas que aman al Señor y lo reconocen, estas personas tienen la bendición del Todopoderoso. No lo dice Orlando Salas. Yo sé que esto lo van a escuchar en el internet algunas personas y dicen, bueno, ¿qué clase de Dios es este? Estamos hablando de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Isaías en el capítulo 65. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de las instrucciones divinas para el pueblo de Israel que se descarría de conocer al Todopoderoso. ¿Okay? Ellos todavía están buscando al Mesías. Les digo una cosa, la ley mosaica exigía dos testigos. Hoy en día es imposible que existan dos testigos de un Mesías. Es imposible porque nadie, primero que todo, sabe de qué tribu a qué tribu pertenece. No puedes ni siquiera corroborar que la persona que se llama Mesías viene de la tribu de Judá. ¿Cómo lo corrobora si no hay información suficiente? ¿Sí me explico? Entonces no hay manera en que hoy en día una persona pueda decir yo soy el Mesías, o que le digan que es el Mesías, si no puedes corroborar de dónde viene. Pero en la Biblia sí se encuentra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, evidencia contundente por más de dos testigos que Jesucristo era el Mesías. O sea que lo único que tienen que hacer por su propio bien, por escudriñar la verdad, es entrar a estos libros, porque no solamente Isaías, Ezequiel, los grandes profetas del Antiguo Testamento hablan del Señor Jesucristo de una forma clarísima. Pero si ellos no lo hacen, siempre van a quedar a la opinión de las demás personas que están en el mismo bote con ellos, remando hacia el mismo lugar. ¿Okay? Y como son judíos, pues no le hacen caso a nadie más, porque ellos con el celo que le tienen, pues creen que simplemente por el hecho de ser judíos en la carne ya tienen el reino de Dios a su disposición. Pero Abraham era muy claro con esto. Tenías que tener fe en el Mesías para tenerlo. Y si no tienes, pues no tienes esa vida eterna. Pero Dios ama al judío, lo ama, y tiene, aquí está, este es el procesamiento jurídico el que estamos viendo. Y ese es el motivo por el cual está siendo procesado. Estos son los cargos que tiene en contra del pueblo de Israel. Pero esto no significa que abandone al pueblo de Israel, porque dentro del pueblo de Israel hay creyentes. Y él no puede echarse atrás con los creyentes, y ellos son los que van a heredar todo. En el próximo versículo les recuerda algo muy importante. Este es el versículo que precede al que vamos a ver como nuevos cielos y nueva tierra. Cualquiera que en el país se invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad. Emet, la verdad. Jesucristo es la verdad. ¿Okay? Y cualquiera que jure en esta tierra lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado de mi vista. Entonces le dice lo que va a pasar en el futuro, que la gente lo va a conocer y ahora sí se van a dar cuenta. Entonces esto nos conduce al versículo que estamos buscando. Es una predicción de que aunque en el pasado ha habido rebelión y juicio, Dios es un Dios de gracia y no va a rechazar a su pueblo para siempre, sino que habrá una restauración de la nación y Dios los va a bendecir y va a establecer el reino mesiánico que ha prometido desde el Antiguo Testamento. Entonces, aquí viene el versículo clave que estamos buscando, referente al nuevo cielo y la nueva tierra. Y el contexto es un contexto muy similar a lo que ocurre en el transcurso de la tribulación. Fíjense lo que les dice. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una nueva tierra. ¿Okay? No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Nos damos cuenta entonces que esto que se dice en el capítulo 21, versículo 1 del libro de Apocalipsis, no se está refiriendo a una nueva creación de nuevos cielos y nueva tierra. Está describiendo al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, cuando gobierna el Mesías en la faz de la tierra, físicamente. Entonces, aquí la cronología de los eventos tiene que ver, primero, se las doy en el orden en que aparecen en el Antiguo Testamento, para verificarlos con el Nuevo Testamento en el capítulo 21. Fíjense lo que nos dice. Primero, tiene que ver con el juicio. Este es el juicio, es el procesamiento jurídico con el pueblo de Israel debido a sus transgresiones y sus pecados, a su idolatría. Segundo, la salvación del remanente. Sí hay estos que van a aparecer, pero el remanente va a quedar. Y después, una nueva creación. ¿Okay? Está la nueva creación. Entonces, ahora, los eventos que tenemos al final del libro de Apocalipsis tienen la misma cronología de eventos. Primero, la acusación jurídica. Y eso los trae a la batalla de Armagedón. Segundo, el Señor Jesucristo regresando como el Mesías a la tierra para liberar al remanente. Recuérdense que viene de Bosra, sube, pasa por la montaña del Monte de los Olivos y rescata al remanente de judíos que se encuentran en Jerusalén. Y tercero, el establecimiento del nuevo reino. Entonces viene exacto lo que se ve en el libro de Isaías, lo vemos de nuevo en el libro de Apocalipsis. Nos podemos dar cuenta que esto no se trata del estado eterno futuro, sino del reino milenario. Entonces, estamos descubriendo algo nuevo, porque yo he escuchado esto de otra manera, que es un nuevo cielo y nueva tierra, van a pasar esto, estas cosas van a pasar, pero lo que está haciendo en estos momentos, en este capítulo, es que Juan está describiendo lo que va a pasar en el reino milenario. Otra descripción adicional. Pero le voy a dar más información, porque una sola no es suficiente. Tenemos que tener más evidencia. Entonces, en Isaías 65:19, vamos a ver otras cosas que también indican esto que les estoy diciendo. Entonces les pongo esto en la pantalla para que ustedes se den cuenta. Me regocijaré, alegraré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo. No volverán a oírse en ellas voces de llanto ni gritos de clamor. ¿Verdad? Muy parecido a lo que nos dice el libro de Apocalipsis. No más llanto, no más dolor, las cosas viejas han pasado. Bueno, aquí estamos hablando entonces de que cuando reina nuestro Señor Jesucristo, esas cosas han pasado. Ahora van a ser cuidados por la mano del Todopoderoso. Esto lo podemos ver pues en contraste con un par de pasajes previos que describen el llanto en Jerusalén porque el pueblo está esparcido, están como ovejas sin pastor debido al juicio divino. En estos momentos el pueblo judío está dispersado, es la diáspora, y no tiene pues pastor. Y las personas que los lideran los descarrilan de la verdad, debido al sionismo, debido a ese celo que ellos tienen. Entonces no les permiten ver la verdad, no le dan el evangelio de la salvación, no abordan los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo, no se los dan. Entonces en Apocalipsis 21:4 dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces esto está relacionado con los nuevos cielos y la nueva tierra que vimos en Apocalipsis 21:1. Y aparentemente hay una justificación aquí para ver este asunto de la primera parte del capítulo 21 como relacionado al milenio y no a una nueva creación en el futuro. Lo que está hablando es una renovación de las mentes y del país. Recuérdense que si vemos el trasfondo de lo que ha pasado, ha habido un desastre mundial con los sellos, las trompetas y las copas, ¿verdad? Pero desastre mundial en el cual han muerto casi 5,000 millones de personas en la faz de la tierra. Entonces aquí hay una renovación que produce el Señor en su reino milenario. En otras palabras, la paz mundial, los animales son tornados de animales salvajes, de rapiña o de carnívoros en vegetarianos, animales que no buscan pues matar a otro animal para vivir, sino que comen vegetales, y eso es algo muy interesante. Pero hay otros problemas. Vamos a ver este nuevo, otro versículo adicional. En Isaías 65:20 nos dice, se lo pongo aquí: nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llega a esa edad será considerado maldito. ¿Ok? Fíjense lo que nos está diciendo, y aquí claramente podemos ver que durante este periodo de tiempo tenemos el nacimiento de nuevas personas. Y ese no es el estado eterno. En el estado eterno no hay nacimientos. ¿Okay? Es Dios, o creado por mano de Dios, no hay nacimientos. Y esto tiene que ver con el reino milenario. Miren, recuérdense que Dios es el que crea directamente. Espiritualmente Dios nos creó a nosotros. Nosotros no nacimos espiritualmente de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por la palabra de Dios. Fuimos hechos creados instantáneamente como hijos de Dios. Humanamente hablando, tenemos un padre natural que viene de los genes de nuestro padre, que son 23 cromosomas que se mezclaron con los 23 cromosomas de nuestra madre en el momento de la copulación. Después de eso se engendra y después viene el ser humano. No es así por el espiritual. Entonces, de nuevo aquí también podemos ver que va a haber muerte, porque aquí dice el que muera a los 100 años. Entonces, muerte en este periodo de los nuevos cielos y la nueva tierra de Isaías 65. Está hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces no está hablando del porvenir en este capítulo 21. No estamos hablando entonces del tiempo eterno. ¿Sí me explico? Pero vemos más, hay más información. Después tenemos otro versículo, el último de Isaías 65. En Isaías 65:25, de paso les digo que esto que les estoy dando es una información que en las iglesias no la van a escuchar, porque no la indagan profundamente, ¿okay? Y tienen puntos de vista que discrepan. Yo les estoy dando a ustedes la información que se encuentra en el Antiguo Testamento, porque, como les he dicho una y otra vez, toda la información que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclada en el Antiguo Testamento. Si no está anclada, no es parte de la Biblia. Está anclada en el Antiguo Testamento. Entonces, en Isaías 65:25 nos dice lo siguiente: el lobo y el cordero pasarán juntos, y el león comerá paja como buey, y la serpiente se alimentará del polvo, y en todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. ¿Oyeron eso? Aquí vemos que si la serpiente sigue alimentándose con el polvo, primero que todo, entonces la maldición permanece en efecto. ¿Ok? Pero, como vamos a ver en Apocalipsis 22, la maldición es echada atrás en el estado eterno, porque ahí sí nos va a hablar del estado eterno. Pero en estos momentos, el apóstol no está hablando del estado eterno, está hablando del reino milenario. Entonces, en esta frase, el nuevo cielo y la nueva tierra, que ocurre en el periodo del reino mesiánico, no es la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra o el estado eterno. En el capítulo 21. Ahora, la próxima vez que vemos esta frase, nuevo cielo y nueva tierra, se encuentra en Isaías 22. Este profeta sigue en el contexto, y ahora en el versículo 22 de Isaías 66 dice: porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Aquí está una de las grandes promesas en la Biblia que tiene que ver con el pueblo de Israel y qué es lo que va a ocurrir en el pueblo de Israel. Entonces, aquí el contexto continúa, como lo pueden ver, y recuerden que en el original pues no habían particiones entre los capítulos, ni tampoco habían particiones entre los versículos bíblicos. Todo eso fue añadido más tarde para que nosotros hoy en día el hombre moderno lo pueda ver. Pero en el Antiguo Testamento era todo una palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, tras palabra, tras palabra, y no había mayúsculas ni minúsculas. Eso también fue añadido posteriormente. Entonces, se escribiría de esta manera, todo junto. O sea que si tú lo vas a leer, tienes que leerlo así. Ahora, la persona que ya conocía el idioma, pues sabía lo que decía. ¿Ah? ¿Qué decía ahí?
La pizza de Orlando
es sabrosa. Pero es una sola palabra, o sea, no está despegada, ¿verdad? Entonces, para nosotros, que ellos, claro, lo pasaron, lo hicieron así, lo despegaron para distinguir las palabras una de la otra. Y le pusieron mayúscula al nombre propio. ¿Ok? Etcétera. Pero en esa época no había esto. No había tales distinciones. Que esa fue la propaganda del día. De todas maneras, se las puse ahí para que ustedes vean cómo se escribe esto en el griego. Entonces, tenemos que tener esto en mente, ¿verdad? Porque no hay distinciones. En el escrito moderno sí las distinguen, pero anteriormente no. O sea que el capítulo 66 continúa hablando acerca del mismo periodo de tiempo que habla el capítulo 65. Entonces, a continuación, en el capítulo 66, comienza con Isaías 66, 1 al 3, donde la autoridad del Señor es aseverada. ¿Okay? La autoridad del Señor, el Señor es el creador de todas las cosas, y Él es el que define cómo son las cosas, Él es el que define cuál es la realidad. ¿Quieres llegar a la realidad lo más pronto posible? Conoce la palabra de Dios, porque Él te dice cuál es la realidad. Mientras más te vas a la deriva de la verdad, peor te va en la vida. Mientras más te retiras de la verdad, más entras en la ideología humana, entras en las fantasías, entras en la realidad virtual, entras en cosas que te destruyen. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener relaciones. Si las dos personas que se unen, por ejemplo, hablando de una pareja, una tiene una visión del mundo de una manera y la otra tiene otra visión del mundo de otra manera, no hay manera en que se puedan mantener. Sí, inicialmente pueden estar juntos, pero si no, a la final se destruyen porque no tienen la verdad. Y cada quien, pues, respalda lo que mantiene en su corazón. Esa es la información, esa es la verdad que yo tengo y yo la respaldo. Porque si no fueras un tonto, si no respaldaras tu verdad, estás diciendo, yo soy un imbécil, no sé lo que estoy diciendo, y por eso, pues, tengo que respaldar lo que estoy diciendo. Porque de otra manera, pues, más tonto sería. ¿Sí me explico? Pero la persona, hasta que no llegue una información nueva, con un contenido más fidedigno, la persona va a respaldar la información que tiene en su corazón. Entonces, si las dos personas tienen informaciones diferentes, pues se forman las grandes peleas, porque los dos tienen la razón. Tienen la razón de acuerdo al contenido que tienen ellos en su propio corazón de información. ¿Okay? Entonces, para, se forma, es la disputa de la ética. Cada quien tiene una ética diferente. Por eso dicen que en el matrimonio mejor que las personas sean del mismo país, para que, o sea, tienen más posibilidades de tener éxito, preferiblemente del mismo estado, preferiblemente de la misma ciudad, preferiblemente del mismo reparto y preferiblemente de la misma de la misma cuadra. Entonces tienen todo muy parecido, muy similar, con los mismos problemas, ¿eh? Hay muchos de la misma familia, así es, porque tienen la misma ética, tienen los mismos problemas, reconocen las mismas cosas, saben de qué se trata. Entonces hay menos problemas porque los dos piensan de la misma manera, han sido creados similarmente, entonces saben a qué atenerse, duran más. Pero si uno viene de un lado y otro de otro, yo por ejemplo estoy casado con una americana de ella es de Kansas, pero tenemos algo que es muy similar. Es que los dos amamos al Señor y conocemos la Biblia y sabemos cuáles son las instrucciones. Entonces no importa en ese caso de dónde tú seas, no tiene que ver nada con el asunto, porque los dos estamos en la misma página y sabemos de qué se trata y nos guiamos por las mismas reglas. Entonces sí funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí no hay invenciones de ningún tipo. Los dos conocen la palabra. Si tú conoces la palabra de Dios perfectamente y tu cónyuge la conoce perfectamente, ahí no hay mentiras. Los dos están juntos para dar un testimonio ante el tribunal de Cristo, el testimonio corporativo del matrimonio. Es impresionante, entonces. Y, claro, todo funciona mejor. Con el Señor todo funciona bien. Bueno, entonces, continuando con esto, pues, aquí, en el capítulo 66, se comienza con Isaías 1 y 3. Y aquí se los pongo, para culminar esta clase. Isaías 3. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas las cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Nosotros estamos aquí existiendo porque Él nos hizo. No le vas a decir al Señor lo que tiene que hacerse. El Señor es infinitamente más inteligente que tú, infinitamente. ¿Okay? La comparación es de una oruga con un ser humano. ¿Okay? ¿Qué sabe la oruga lo que tú estás pensando? Nada. ¿Okay? Nada, nada, no sabe nada, te ve y no sabe de qué se trata. ¿Verdad? Entonces Dios es mucho más grande que nosotros y Él es el diseñador de todas las cosas. Y después dice, afirma el Señor: yo estimo a los pobres y contristo de espíritus a los que tiemblan ante mi palabra. Fíjense lo que nos está diciendo. Estos son los que el Señor ama y estos son los que el Señor favorece. Te va a favorecer. No se puede negar, imposible que el Señor se niegue a ti si tú lo buscas. Te tiene que bendecir, esa es su política, te lo está diciendo aquí. Pero los que sacrifican toros como los que matan hombres, dice. Los que ofrecen corderos, que era el sacrificio que se tenía que hacer, ¿verdad? O sea, externamente están ofreciendo el cordero, y hablando de toros, las ofrendas grandes que se hacían para los que tenían mucho dinero, ¿verdad? Entonces él los compara, los que sacrifican toros como los que matan hombres. Imagínate, le ha hecho criminal a la persona, tú crees que estás haciendo grandes cosas, te pongo en la misma categoría de un criminal. Los que ofrecen corderos como los que desnucan perros. Los que presentan ofrendas de grano como los que ofrecen sangre de cerdo. Estamos hablando de que en el Antiguo Testamento las ofrendas que se daban eran de acuerdo al dinero que tú tenías, a tu posición y tu capital. Porque si te ofrecías grano porque no tenías mucho dinero, pero él te lo aceptaba, Dios te lo aceptaba, porque tú eres una persona pobre, lo estaba haciendo con corazón. Y los que queman ofrendas de incienso como los que adoran ídolos. Ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones. O sea, externamente ellos están haciendo cosas maravillosas ante la presencia de las demás personas, pero para Dios no los acepta porque el corazón de ellos está lejísimos del Señor. Simplemente lo hacen para que las demás personas lo vean. ¿Okay? Yo me recuerdo que cuando yo estaba en Venezuela, las iglesias se llenaban los domingos y todo el mundo se vestía muy bien. Pero iban allá para que la gente los viera, ¿verdad? Para las jóvenes, para ver jóvenes. Y los jóvenes, para ver jóvenes. ¿Ah? Y las personas, para ver quién fue y qué es lo que pasó. Y, o sea, nada. Externamente, mucha piedad, mucho Ave María, mucho dis, esto y lo aquello. Pero el corazón, ¿dónde está? ¿Conoces al Señor tu Dios que te hizo el creador de todas las cosas? ¿Ah? ¿Te sujetas a Él? Entonces ahí está el problema. Entonces, esa es mi experiencia personal, pues yo hablo de mi experiencia personal. Entonces, de nuevo, Dios acusa jurídicamente a Israel por su adoración falsa y superficial. Ellos pasan por el ritual de la adoración sin la esencia de la adoración. O sea que no eran leales a Dios, simplemente efectuaban rituales superficiales, externamente lo alaban, pero su corazón está lejos del Señor. Vamos a concluir aquí, comenzamos la próxima clase con Isaías 66:4, y recuérdense que estamos rastreando la frase, un cielo nuevo y una tierra nueva. Haré un nuevo cielo y una nueva tierra. Y hemos ido pues al Antiguo Testamento buscando estas frases, y lo que estamos haciendo en estos momentos es viéndolas dentro del contexto donde se encuentran, para que estar seguros que la aplicación es correcta en el Nuevo Testamento. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan interesantes para nuestra vida, Señor. Te pedimos que todos nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.